Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
El gobierno quiere reforzar las competencias del Ministerio de Salud. El ministro de Medio Ambiente calificó de catastrófica la actual sequía. El Festival de las Luces proyecta mensajes a los ciudadanos. En su sesión del próximo lunes, el gobierno checo debatirá una enmienda a la Ley de Protección de la Salud Pública, que ampliaría las competencias del Ministerio de Salud. El borrador podría ser presentado a la Cámara Baja para su aprobación al día siguiente. Al respecto, informó el primer ministro Andrej Babiš después de haberse reunido el martes con el presidente de la República, Miloš Zeman. Babiš explicó que la enmienda permitiría al gobierno conservar las medidas restrictivas por coronavirus hasta el 25 de mayo, independientemente de que el estado de emergencia termine el 17 de mayo, según lo aprobado este martes por la Cámara de Diputados. Babiš agregó que si el gobierno no reaccionara a la situación surgida después del 17 de mayo, podrían dejar de ser respetadas las medidas restrictivas. El gabinete desea mantenerlas por lo menos hasta el 25 de mayo para minimizar el peligro de un nuevo crecimiento de la epidemia. El número de casos comprobados de la infección de coronavirus subió el martes en Chequia a 7.504, siendo registrados 59 casos nuevos. A pesar de que el incremento es mayor que los dos días anteriores, desde hace una semana el número de nuevos contagiados en un solo día es inferior a 100. De la enfermedad COVID-19 provocada por el coronavirus, se recuperaron 2.960 personas desde comienzos de marzo, mientras que otras 227 sucumbieron a esa dolencia infecciosa, de acuerdo con informaciones del Ministerio de Salud. Actualmente hay en Chequia 4.329 enfermos de COVID-19, de los que 359 tuvieron que ser hospitalizados. El grado de sequía en la República Checa es catastrófico, recalcó en conferencia de prensa este miércoles el ministro de Medio Ambiente, Richard Brabec. Los agricultores informaron que este mes de abril fue alarmante en cuanto a la poca cantidad de lluvias. La escasez de agua se hace patente también en el 80% de las fuentes de agua subterránea. De acuerdo con Brabec, este año es peor todavía que los anteriores, que habían sido calificados de extremadamente secos. El gran déficit de agua, de lluvia y el paulatino aumento de temperaturas van creando una situación que las generaciones anteriores nunca habían experimentado, apuntó Brabec. De acuerdo con un reciente estudio científico en el marco del proyecto Intersujo, que analiza el problema de la sequía, el periodo actual, que comenzó en 2015 y todavía no ha acabado, es el peor en los últimos 500 años. Más de 18.000 euros fueron reunidos hasta el presente en la colecta nacional denominada Corre los Bosques. Su objetivo es reunir recursos para la adquisición de ventiladores mecánicos para varios hospitales en Chequia, entre ellos los de las ciudades de Jihlava, Karlovy Vary, Benešov y Přeclav. En la colecta, cuyos participantes pagan una cierta suma para participar en carreras de determinada distancia, se inscribieron, por ejemplo, el destacado cirujano y corredor Jan Pirk o el ciclista paralímpico Jiří Ježek. Hasta el presente se inscribieron en las carreras más de 1.200 corredores aficionados. En el malecón del Moldava, en el barrio pequeño de Praga, continúa por segundo día consecutivo el Festival de las Luces denominado Signal Festival, aunque este año su forma es distinta. En vez de instalaciones artísticas de luz y mapeos de vídeo sobre los edificios de la capital checa dedicados a eventos históricos, culturales o deportivos, se proyectan mensajes a los ciudadanos. En la actividad participan numerosas personalidades de la vida cultural y deportiva, sobre todo. Sus mensajes, que persiguen animar a los ciudadanos en los difíciles momentos de la epidemia de coronavirus, son proyectados en horas de la noche sobre una pared entre el puente Manes y la antigua fábrica de ladrillos Herget, en el malecón del barrio pequeño. El Signal Festival concluirá en la medianoche de este miércoles. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este jueves, para la República Checa, cielos semicubiertos con posibilidad de precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 17 y 19 grados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga Internacional en español, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina. Hola amigos, están escuchando Radio Praga Internacional. Desde los micrófonos les acompaña Enrique Molina. En este programa hablaremos sobre la última prolongación del estado de emergencia aprobado este martes por la Cámara de Diputados de la República Checa. La nueva fecha será el 17 de mayo. Después hablaremos sobre el alcalde de Praga, Zdeněk Hřib, quien recientemente declaró que necesita protección policial. Para concluir, en nuestro espacio Cultura podrán conocer al artista Peter Stajo y sus sorprendentes obras de vidrio. Esperamos que el programa sea de su agrado. La República Checa ampliará el estado de emergencia por el coronavirus hasta el 17 de mayo. Esta fue la fecha aprobada el martes por la Cámara de Diputados de entre varias fechas que se propusieron. El estado de emergencia se prolongará hasta el próximo 17 de mayo. Así lo decidió este martes la Cámara de Diputados, donde se discutió una serie de propuestas que iban desde terminar con esta situación excepcional la semana que viene hasta la propuesta del Gobierno de esperar hasta el 25 de mayo. El último plazo aprobado era el 30 de abril, pero el Gobierno checo temía que una vuelta a la normalidad demasiado acelerada provocara una nueva oleada de coronavirus. De hecho, el gobierno fue el más conservador en sus propuestas e intentó que el estado de emergencia se prolongara hasta el 25 de mayo, algo que otras fuerzas políticas no aceptaron. En opinión del ministro de Salud, Adam Wojtyła, ahora que se están levantando algunas restricciones, sería necesario ir con más prudencia para ver si no aumenta el número de infectados. Según declaró, el 25 de mayo sería la única solución razonable. Necesitamos tener la capacidad de evaluar, ahora que levantamos algunas restricciones, qué impacto tendrá esto a nivel epidemiológico en las próximas dos semanas. El primer ministro checo, Andrej Babiš, expresó ante la Cámara la necesidad de seguir luchando contra la expansión del virus y señaló que cree que no será necesario hacer futuras prolongaciones de este periodo de emergencia. Los partidarios de la oposición, por su parte, proponían que el estado de emergencia terminase la próxima semana. De acuerdo con la oposición, el gobierno no ha justificado de forma adecuada el porqué de una extensión más larga ni cómo se actuará si algo no sale como se espera. En este sentido, la líder del partido Top 09, Markéta Pekarová Adamová, pidió al gobierno más claridad en sus planes. Es necesario saber cómo se va a actuar según la evolución de las distintas fases, cuándo habría que echar el freno de nuevo, qué pasará si se cumplen los peores pronósticos. La propuesta intermedia del 17 de mayo, que finalmente se impuso, venía de parte del Partido Comunista. El jefe de esta formación, Wojtyła Filip, justificó en la televisión checa la elección de esta fecha. Al tomar la decisión de prolongar el estado de emergencia, hemos tenido en cuenta dos factores. En primer lugar, que en la República Checa todavía hay cuatro focos importantes de contagio: Domažlice, Praga, Jef y Olomouc. Y esto es una amenaza para todo el país. Por otro lado, nuestra intención de que la vida vuelva a la normalidad lo más rápido posible. Además de la mencionada prolongación, el Partido Comunista presentó con éxito dos propuestas más. Una que fomentará que se hagan compras centrales de material sanitario a productores checos y otra medida referente a la protección de la salud pública una vez que termine el estado de emergencia. Para el gobierno checo, el mayor reto en este momento es resolver qué pasará entre el final del estado de emergencia y el 25 de mayo, cuando comienza la última fase de apertura y de vuelta a la vida normal. El Ejecutivo debe buscar un marco legal en el que se puedan seguir cumpliendo las normativas destinadas a evitar la expansión del coronavirus. El alcalde mayor de Praga, Zdeněk Hřib, ha recibido protección policial porque su vida está en peligro, al igual que la de los alcaldes de dos distritos capitalinos. Los tres políticos tienen en común haber emprendido acciones que no han sido del agrado de Rusia. Zdeněk Hřib, alcalde mayor de Praga, confirmó este lunes que la policía lo había puesto bajo protección desde hace varias semanas, después de identificar una amenaza en su contra. El político, miembro del Partido Pirata, se ha negado a decir si las medidas de protección se deben a que se ha convertido en un blanco de Rusia, ni ha querido revelar la naturaleza de la amenaza. El semanario checo Respekt, respaldándose en fuentes confidenciales del servicio de inteligencia, dijo que las medidas podían estar vinculadas con la llegada a Praga hace 3 semanas de un hombre ruso con pasaporte diplomático y con una maleta que supuestamente contenía ricina, un veneno letal altamente peligroso. Los pasos dados por la policía para proteger al alcalde del distrito de Praga 6, Ondrej Kolář, han sido mayores. El político y su familia se encuentran en destino desconocido, según ha revelado él mismo a la televisión checa. Me encuentro en un lugar apartado. Desconecté mi teléfono, apagué todo. Debo reconocer que tengo medidas especiales de seguridad. Como alcalde, Kolář fue quien impulsó el traslado de la polémica estatua del mariscal Iván Konev del distrito de Praga 6 a un museo. Dicha decisión fue criticada por el Kremlin, pero Kolář ha insistido en que volvería a decidir lo mismo, aunque ahora su familia esté pasando un momento complicado. Tenemos hijos pequeños, así que tratamos de no transmitirles ningún tipo de nerviosismo. Nos esforzamos por actuar como si nada sucediera. Hace algún tiempo atrás, Kolář consiguió apoyo para instalar al pie de la estatua del mariscal Konev placas para explicar quién había sido aquel personaje. Además de participar en la liberación de Europa del nazismo, el militar había tenido que ver con la brutal represión del levantamiento anticomunista en Hungría en 1956. El mismo que liberó a Praga de la bota nazi fue el estratega de la ocupación que perpetraron contra Checoslovaquia las tropas del Pacto de Varsovia encabezadas por la Unión Soviética en 1968. En el caso de Zdeněk Hřib, Rusia puede ver como problema la decisión del Ayuntamiento de Praga de cambiar el nombre de la plaza donde se encuentra la Embajada de Rusia en la capital checa. El nombre inicial fue sustituido por el de Plaza Boris Nemtsov, en memoria del político liberal ruso asesinado en Moscú en 2015. La Embajada de Rusia en Chequia envió una nota de protesta por el artículo publicado por el semanario Respekt sobre el arribo a Praga del supuesto hombre de la maleta con veneno, vinculado con los servicios secretos rusos. El presidente checo, Miloš Zeman, conocido por mantener una actitud prorrusa, criticó la queja de Moscú. Se trata de una injerencia en los asuntos internos, aunque considero que quitar la estatua del mariscal Konev ha sido una estupidez. Las relaciones entre Praga y Moscú acusan desde hace tiempo momentos de tensión que se canalizan, por ejemplo, por medio de la interpretación de sucesos históricos, ya sea la Segunda Guerra Mundial o la invasión del país durante la llamada Primavera de Praga de 1968. En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Petříček, reconoció que las relaciones entre Praga y Moscú registran cierta tensión. Debemos reconocer que últimamente no son las mejores. No ha sido posible desarrollar el diálogo político. La última visita de un ministro de Exteriores fue a principios de la década del 2000. Petříček ha insistido en que la República Checa respeta y cumple los tratados y acuerdos vigentes con Rusia y ha pedido reciprocidad. Misiones diplomáticas checas han sido atacadas por supuestos grupos extremistas los últimos días. En respuesta a la nota de protesta rusa, el jefe de la diplomacia checa dijo a Radio Journal que consideraba que la nota era inapropiada porque se trata de un intento de Rusia por intervenir en los asuntos internos de la República Checa. Para Petříček es inaceptable que otro país cuestione nuestras libertades fundamentales, como lo es la libertad de expresión. Sintonizan Radio Praga Internacional, que transmite desde el corazón de Europa.
La cultura checa.
Oriundo de Ústí nad Labem, región del país con una enorme tradición en vidrio, Peter Stajo es uno de los artistas más destacados en esta disciplina, tal como demuestran sus exposiciones en gran parte del mundo. En esta entrevista nos cuenta, entre otras cosas, qué le inspira la naturaleza y cuánto tiempo le lleva a armar sus impresionantes esculturas de vidrio. Más información con Juan Pablo Bertaza.
Peter Stajo es uno de los artistas más destacados de la actualidad en la creación de esculturas de vidrio y su talento lo ha llevado a exponer y dar clases a lo largo del mundo. Sin embargo, gran parte de su actividad se encuentra detenida por el avance del coronavirus y eso lo hace sentir extraño, porque por ejemplo, por estos días debería tener una exhibición en Salzburgo, Austria, y en junio tenía programada una clase en Francia. Aunque todo eso fue cancelado, agradece que, según su información, el próximo 11 de mayo vuelve a abrir la Escuela de Arte con Vidrio de Kamenitsky, donde trabaja, y por otro lado, la cuarentena le permite reflexionar y recordar algunos hitos en su carrera.
So, everything began on the elementary school.
Todo empezó en la escuela primaria. Creo que en sexto grado, mis maestros de pintura les dijeron a mis padres que yo era una persona talentosa y debería continuar dedicándome al arte. Ese fue el primer impulso. También recuerdo que en la escuela primaria hacía algunos dibujos para el hospital de aquí, de Ústí nad Labem, y también para algunos de mis compañeros que me daban un poco de comida a cambio.
Ya al terminar la escuela primaria, Stajo decidió que quería ser artista, aunque por entonces ni se imaginaba dedicarse al arte con vidrio. Pero como en su ciudad no había ningún lugar donde estudiar arte, lo más cercano que tenía era, a unos 50 kilómetros de distancia, la Escuela de Arte con Vidrio de Kamenitsky-Zhenov, la más antigua del mundo, a tal punto que pertenece a la red UNESCO y fue fundada en 1856. Luego de aprobar un test de ingreso, Stajo realizó en esa institución la secundaria, después trabajó en un workshop con Vitró y luego daría el gran salto al ingresar a la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga, donde se dedicó a estudiar diversas técnicas de pintura y grabado en vidrio con los renombrados profesores Svoboda y Kopetsky. Pero por supuesto, siempre se mantuvo en contacto con su lugar de origen. Stajo explica que la región de Bohemia del Norte, de donde él proviene, es un área dedicada al vidrio en la que abundan fábricas, estudios y artistas. Una enorme tradición que tiene que ver con el hecho de que para hacer vidrio se necesita primero madera, y en esa zona de República Checa hay árboles y montañas como Krušné Hory y Krkonoše. Lo mismo, explica Stajo, sucede en la frontera con Baviera, Alemania, y ese contacto con las áreas naturales es, según cuenta, una de las fuentes principales de inspiración.
So from the nature, you know. I like it very much.
Proviene de la naturaleza. Me gusta mucho caminar por el bosque, recoger hongos, quedarme mirando los árboles y las piedras, las cascadas. Esa es mi inspiración. Y lo otro es que trabajo de manera intuitiva, hacia adelante. Empiezo modelando la arcilla y no sé cuál va a ser el resultado.
What will be the result?
Cuenta Stajo que a veces no se puede dormir y se queda pensando algunas ideas para modelar, pero al día siguiente termina siendo algo completamente distinto, porque su trabajo es tan dinámico como el agua y asegura que nunca termina de aprender. Debido a su fama internacional, Stajo suele ser invitado a distintos países, ya sea para exponer sus obras o para dar algunas clases. Durante una larga visita a China, por ejemplo, le llamó la atención que, a diferencia de República Checa, habiendo montañas, casi no vio árboles. Pero una de las invitaciones que más recuerda fue, por varios motivos, su visita a Medio Oriente.
It was my first teaching. They invite me.
Es un orgullo que en mi primera clase fue durante una invitación a la Universidad de Artes de Bezalel en Jerusalén, donde existe una escuela de verano que empieza en mayo y termina en septiembre o a comienzos de octubre, y solo invitan a dos artistas del vidrio de todo el mundo por año, y no sé cómo me encontraron, pero fui y sentí mucho prestigio.
It's the prestige, you know.
Estajo cuenta que se trata de un viaje inolvidable porque además de ser su primera incursión en el extranjero, durante esa visita descubrió grandes diferencias culturales, como el hecho de que allá los días no laborables son viernes y sábado, mientras que por ejemplo el domingo sí se trabaja. Lo único que lamenta es que se quedó con ganas de recorrer más la ciudad vieja de Jerusalén debido a las altas temperaturas. Estajo explica que su velocidad para trabajar tal vez sea una de las razones por la que lo invitan de tantos países.
Es muy fácil y me invitan porque trabajo rápido. Tengo un estilo que me permite modelar en una hora o incluso minutos. Una vez me visitaron de Israel y les pedí que me tomaran el tiempo y solo tardé 6 minutos y medio en modelar. En general, empiezo a la mañana y alrededor de las 3 o 4 de la tarde termino el trabajo. Luego hay que secar el molde porque está lleno de agua, por lo que en total deben ser 3 o 4 días, máximo una semana.
It's very often around, I don't know, 3-4 days, 1 week maximum.
El molde con el que trabaja, explica Estajo, es bastante especial porque está compuesto de silicona y yeso dental, ya que tiene que resistir las altas temperaturas del horno, y además solo se puede utilizar una vez. Cuando tiene listo el molde, lo llena de pedazos de vidrio, lo mete al horno y entonces el tiempo de cocción depende del grosor de la escultura. Pero calcula que una obra en total suele llevarle alrededor de un mes de trabajo, aunque eso sí, cada encuentro con el vidrio requiere una atención absoluta.
El vidrio es un material hermoso, pero a la vez muy loco, porque cuando trabajas el vidrio, o por ejemplo cortas el vidrio, debes pensar solo en el vidrio, porque si empiezas a pensar en cualquier otra cosa, inmediatamente ocurre algún daño, algún corte o algo. El vidrio es celoso y si quieres pensar en otra cosa, tienes que ponerlo sobre la mesa e interrumpir el trabajo. Hay que poner el foco en eso en un 100%.
Focus absolutely on stop 100%.
Realmente basta con observar algunas de las obras de este artista para entender el grado de obsesión que requieren. Muchas de ellas tienen nombres vinculados con la naturaleza, con los distintos ciclos del agua, y algunos de esos títulos aluden a ideas complejas como Metamorfosis o El fantasma del desierto. Es decir, que además del impacto estético que generan sus obras, también parecen ser producto de una profunda reflexión. Lo cierto es que a Estajo le resulta casi imposible elegir solo una, porque asegura que cada una es tan auténtica como única.
It's very difficult, you know. I like all my objects, yeah, because it's.
Es muy difícil porque amo a cada una de ellas. Pones en las esculturas partes propias y no tengo demasiado problema en vender mis obras, pero te desprendes de una parte tuya, porque cada trabajo es original y solo lo hago una vez. Cuando alguien quiere una copia, le explico que no hago copias, que no tengo un molde como el de las fábricas.
En tiempos donde en buena parte del mundo se empieza a replantear la relación del ser humano con la naturaleza, a partir de la pandemia del coronavirus y otros acontecimientos que no dejan de llamar la atención, las esculturas en vidrio de Petr Estajo constituyen, sin lugar a dudas, un aporte más que valioso.
Bueno amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. En primer lugar, nos gustaría pedirles disculpas por las deficiencias que puedan encontrar en algunos sonidos durante estas semanas, ya que la situación de cuarentena general no permite a parte de nuestro equipo transmitir desde los estudios. Y como siempre, queremos recordarles que nos pueden escribir a Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar igualmente nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación. Y por supuesto, pueden contactarnos también a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga Internacional.